Coppie Valladolid.
Arrancamos semana, ¿qué tal? Muy buenas. Actualizamos también la información del mundo del deporte aquí a nivel local en COPE Valladolid, en el 104.5 de FM, en el 101.2, también en FM, si nos sintonizas, es Iscar 882 de onda media. Y recuerda, desde hace mucho tiempo, a través de internet en cope.es/Valladolid, escuchar en directo. Y ahí salimos nosotros. Y desde el viernes, en la nueva aplicación de COPE. Tienes que actualizarla, si no lo has hecho en la última semana. Una vez que la actualices, el primer desplegable te indicará un punto donde dice emisoras. Ahí clicas con tu dedo y te saldrá toda la la geografía española, provincia a provincia. Eliges Valladolid y estés donde estés, online. Y sin apenas retardo, eso es un punto para nosotros, sin apenas retardo, nos vas a escuchar. Hay más retardo casi en la imagen que te llega digital por la TDT de un partido que el que vas a tener con el audio de la nueva aplicación de la cadena COPE. Y si todavía no te la has descargado, pues estás tardando. Alberto Cabrejas, que sí que se la descargó en su día y que la ha actualizado el pasado viernes para poder escuchar el fútbol, está en el control. Rápidamente te cuento lo que ha sido el fin de semana en titulares. Frenética la tarde del sábado, donde hubo absolutamente de todo. Victorias esperadas, pero no por ello más complicadas de obtener, del Maiwigo Valladolid ante el Palmeira Europa y del Atlético Valladolid ante el Alcobendas en el pabellón Huerta del Rey. Antes, también esperada, derrota del Aula Cultural ante Veravera. Se dio la cara, pero si a un equipo grande, muy grande, como es el conjunto vasco, encima le facilitas las cosas con pérdidas estúpidas de balón, al final el resultado es el que es. La peor anotación a favor de toda la temporada para las de Miguel Ángel Peñas, que prácticamente certificaron un tanteo a favor, 17 goles que en cualquier otro encuentro hubieran conseguido en el intermedio. Y antes de todo eso, en Anduba, el Real Valladolid pagó lo que podríamos denominar el triste peaje del líder en segunda división. Y es que si hay un exponente de lo que es el fútbol del Mirandés, es lo que se vio el pasado sábado en el campo de Anduba. Presión, lucha, coraje, y que constantemente sientas como tu nuca se empaña con el aliento del contrario. Al final, yo soy de los que piensan que el empate a cero en Anduba conseguido el sábado no deja de ser un buen resultado. Es uno de esos puntos que quizá otros equipos inmersos en la parte alta no consigan. Bien, es verdad, habrá equipos también de la parte alta que consigan la victoria sencillamente porque encuentren hacia la portería del Mirandés un camino que el Real Valladolid fue incapaz de trazar. La mejor noticia del día, la irrupción de Guille Andrés. 45 minutos de un nivel cuando menos similar a lo que se estaba viendo en el campo. Además, acabó dos jugadas con dos remates, una por arriba y otra con un derechazo desde la esquina del área. Y lo mejor de la semana, que Álvaro Rubio y casi con toda seguridad también Marc Valiente van a estar en condiciones de, si lo desea el míster, entrar en la lista de convocados para que el Valladolid cuente con su presencia el próximo sábado en Sabadell. Recordemos que Marc Valiente viaja con 4 cartulinas amarillas en su haber. Y el domingo también nos volvió a dejar de todo. Victoria ante el Vasco Santander del BRAC Quesos entre Pinares. Y primera derrota, a la octava llegó la vencida del conjunto del Hermi El Salvador en Altamira ante el Ordizia. Un Ordizia que supo aprovechar perfectamente la ausencia de Sancach en el conjunto colegial. Al final, 25-17 fue el resultado que consiguieron los vascos ante el que hasta entonces era alternativa al liderato de la liga. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde aquí en Deportes COPE. Rápidamente comenzamos.
Deportes
COPE Valladolid. Estar informado. tu vehículo Peugeot más cerca de lo que crees. Ven a Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, y aprovechate del plan Superpibe, el mejor precio en vehículo nuevo Peugeot, contrato familiar y personalizado. Compra tu Peugeot en Talleres Raimundo, también vehículos de ocasión y scooters. Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, camino del cementerio número 8.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Ambiente cálido Ferroli. Confort inmediato JJ Sanz. Y una sonrisa por el ahorro de un 30% en la factura de gas. Ferroli condensación. JJ Sanz. Desde 1989 instalando calderas. Rapidez. 2 años de garantía total y economía. Esto sí es un milagro. JJ Sanz. En Avenida de Madrid 14, Laguna de Duero. Consulta financiación y vive la vida.
¿Sabías que si no adaptas la instalación de la antena, a partir del 1 de enero no podrás ver la tele?
Claro, es por el dividendo digital. Y en mi comunidad, NB Servipyme ya lo ha hecho y ha tramitado la subvención con su red nacional de antenistas registrados. Infórmate en antenización.es o en el 902-09-5050.
Ahora mismo llamo al 902-09-5050.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y 27 minutos, empate a cero entre el Real Valladolid y el Club Deportivo Mirandés en Anduba. Un Real Valladolid que, por cierto, ya conoce todos los horarios de Liga y Copa hasta final de año, hasta que el próximo día 21 de diciembre dispute la jornada número 18 en casa a las 5 de la tarde. Te cuento, el partido ante el Sabadell el sábado a las 6 de la tarde, el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas el domingo 23 a las 12, a las 9 y media el Valladolid jugará la jornada 15 el sábado 29 en Leganés, ante el Leganés. La Copa del Rey llegará en el partido de ida el martes día 2 a las 10 ante el Elche. La jornada número 16, el domingo día 7 de diciembre, el Valladolid recibirá al Recreativo de Huelva a las 6 y cuarto de la tarde. La jornada 17, domingo 14 de diciembre, como ya te comentábamos la semana pasada, el Valladolid visitará el Sadar a partir de las 12 del mediodía. La Copa del Rey, el jueves 18, el Valladolid tendrá que viajar a Elche y medirse al conjunto licitano también a las 10 de la noche. Y cerramos 2014, domingo 21 de diciembre, a las 5 de la tarde, el Real Valladolid recibirá al Fútbol Club Barcelona B. Es decir, que antes de que acabe 2014, el Valladolid se va a medir al primero de la clasificación y al noveno, dos de los equipos que están entre los 10 primeros, teniendo que empezar 2015 ante el que ahora es séptimo, el Real Zaragoza. El resto de equipos de la parte alta de la tabla ya han pasado por el calendario del Real Valladolid. Pero eso no significa nada, porque se visitaba un equipo en zona de descenso y el Valladolid fue, parecía un concursante de humor amarillo, de esos que tienen tres puertas para elegir y siempre se estrellaban contra la que no se abría. Eso es lo que le pasó al Real Valladolid. Fueron incapaces de encontrar el camino correcto a la hora de intentar llegar a la portería de Razak. ¿Qué digo, la portería? Siquiera al área del equipo mirandesista, porque en la primera parte, una jugada que en el minuto 9 pudo significar penalti a favor del Valladolid por un derribo sobre Jeffren y un disparo del propio Jeffren casi desde la línea de banda que sacó por arriba Razak. Por cierto, la jugada del penalti no la he visto editada en ninguno de los múltiples resúmenes que he estado buscando por toda la red. Y en el segundo tiempo, el Valladolid, dos llegadas por banda, una de Guille Andrés, remate al centro de la portería, otra de Guille Andrés, remate raso, abajo, tapa bien el portero y un disparo lejano de David Timor que se va por encima del travesaño. Y el Real Valladolid, poco más. El líder ofició de líder porque al final consiguió sacar la portería a cero, pero a Rubi se le veía incómodo en la sala de prensa después del encuentro. ¿Cómo se vio el partido por televisión? Yo te digo que estuve allí y la gente salió entusiasmada con el Mirandés. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que el Mirandés consiguiera sumar un punto ante ese intratable Real Valladolid. ¿Qué sensaciones dejó a través de la pequeña pantalla el equipo? Te lo cuenta Paco Izquierdo. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
¿Tú también agradeces como yo el punto?
Hombre, una vez que ves cómo transcurrió el partido y que era prácticamente imposible acercarse a la portería del rival, pues sí, ¿no? Al final, por lo menos, portería hacer un punto más y otro partido sin perder. Es el lado positivo del encuentro. Lo negativo, pues que evidentemente el Valladolid se esperaba algo más de él, pero también es cierto que tal y como se dio el partido era muy, muy complicado que el Real Valladolid pudiera hacer su juego. Porque quizá todo podría haber cambiado si al final se hubiera decretado ese penalti clarísimo que se comete sobre Jeffrey por un agarrón por tres veces que le hace el defensa cuando va a rematar el centro de Mojica. Luego también es verdad que hay que marcar el penalti, y ya vimos con el lanzamiento de Oscar Díaz que no siempre se cumple eso en la jornada anterior, pero también es cierto que luego el Real Valladolid a partir de ahí pues no pudo hacer su fútbol, porque el Mirandés no le dejó, unas veces presionando bien y otras veces pues haciendo un partido eterno, soso, aburrido, sin ritmo, con una multitud de faltas que al final, bueno, pues hicieron que el Real Valladolid pues no le pudiera dar ese ritmo al partido que le hubiera gustado. ¿Que todos esperábamos algo más del Real Valladolid? Pues seguro, ¿no? Todos esperábamos al Real Valladolid quizá de la segunda parte, que se le vio un poquito más fluido, que se le vio con más facilidad a la hora de sorprender por los costados, sobre todo por la banda izquierda, cuando Mojica pasó de la posición de medio izquierda a la de lateral zurdo. Pero también es cierto que es que no habían para mucho más, porque el partido, ya digo, entró en el guión que le gustaba al Mirandés, el guión que había plasmado en el papel Carlos Terrazas, y el Valladolid era incapaz o no le dejaban, y evidentemente eso hizo que al final pues el punto yo creo que se diera por bueno, dado como se había dado el partido, porque también hay que recordar, Javi Varas tuvo que hacer dos intervenciones, sí, pues de mérito, ¿no? Sobre todo en la primera parte, dos lanzamientos que prácticamente todos cantábamos gol, y al final pues salvó al equipo. Con a los puntos, como decías tú durante la narración, en el primer tiempo yo creo que el Mirandés se hubiera hecho con el triunfo, y yo creo que en la segunda parte a los puntos también el Real Valladolid fue superior al conjunto burgalés.
Ahora, jornada de descanso en el día de hoy, y la mejor noticia es que quizá Álvaro Rubio y Mar Valiente lleguen al sábado en Sabadell, ¿no?
Sí, ya lo comentó Rubi, que para este partido sería forzar y no lo veía necesario, que para el siguiente tenía más esperanzas puestas en que los dos pudieran entrar a formar parte, por lo menos, de la convocatoria, con lo cual, bueno, pues yo creo que una muy buena noticia para el Real Valladolid y para Rubi, que pueda contar tanto con Álvaro Rubio como con Mar Valiente.
Y dos jornadas consecutivas, mañana y pasado, de puertas abiertas. Creo que es la segunda semana que lo hace Rubi, ¿no?
Sí, no, ya lleva semanas, haciendo dos entrenamientos, incluso la semana pasada.
Sí, pero consecutivos.
Sí, martes y miércoles normalmente sí, cuando o lunes y miércoles, dependiendo cómo estén los descansos. Lo que pasa es que últimamente es verdad, el Valladolid estaba descansando martes, pero los dos primeros entrenamientos de la semana, digamos, las dos primeras sesiones preparatorias suelen ser siempre a puerta abierta, luego ya es cuando suele decretar puerta cerrada, pero el pasado viernes, por ejemplo, también al final fue a puerta abierta. Es decir, bueno, pues yo creo que se está suavizando un poco la norma y simplemente está utilizando la puerta cerrada pues para los entrenamientos en los cuales el técnico decide entrar a entrenar cosas pues muy puntuales dependiendo del rival al que se va a enfrentar.
Pues el sábado será el Sabadell en la Creu Alta. Te lo contamos desde las 5:30 en Cope Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra nueva aplicación. Gracias, Paco. Hasta luego.
Hasta luego, Juan Carlos.
Lectura del partido por parte de Rubi en la sala de prensa de Anduba, en Miranda.
Buenas tardes. Creo que ha habido una parte para cada equipo en cuanto a posibilidades de llevarse el partido. A mí me parece el resultado justo. Obviamente nosotros veníamos con la intención de ganar, pero bueno, por lo que se ha visto en el partido, a pesar del empate me parece justo, pero sudar es que va a tener que ser en todos los partidos. Es que no hay un rival fácil. El Mirandés ha demostrado hoy estar muy, muy metido, muy, muy difícil de sorprenderles hoy, y nada, esto es un poquito mi lectura.
No le gustó nada, pero nada, lo que se dice nada la primera parte.
Bueno, más que revolución es lo de siempre, es intentar buscar la fórmula para ganar este partido, es un poquito. Entonces yo he visto que la primera parte no me ha acabado de convencer y hemos buscado otra cosa pues para ver si nos iba mejor. Bueno, no me ha gustado la verdad, pero bueno, también entiendo, como os he dicho, que el Mirandés también tiene su mérito en esta primera parte.
Y la presencia de Chus Herrero de titular en la banda diestra, algo que empieza a ser habitual lejos de Zorrilla, salvo en Albacete, donde actuó Javi Chica en esa demarcación, tampoco atendía a ninguna razón en específico.
No, problema físico ninguno, y la función de Chus por jugar de lateral derecho y darnos lo que él nos puede dar como jugador, y hemos decidido cambiar un jugador porque queríamos hacer pues que Mojica pasara al lateral y ya está, no hay un motivo nada especial.
Pero el que Chus fuera titular no significa que Javi Chica tenga otras características que no se amoldaban a
su... No, mis jugadores se amoldan todos para el partido de hoy. Lo que pasa es que yo tengo que decidir entre uno o el otro, y en este caso he pensado que el partido era más para Chus, como pensé que en Numancia el partido era más para Chus que para Chica.
¿con qué principal función o con qué principal aspecto del partido va a volver a Valladolid, aspecto que sea a corregir?
Bueno, ahora a mí lo que me está preocupando un poquito es esas imprecisiones con el balón. Creo que tenemos un equipo técnicamente muy bueno y que ha necesitado demasiado tiempo para en el partido, demasiado rato para encontrarse un poquito bien, ¿no? Con lo que es el control, el pase, el recibir entre líneas, estas cosas. Yo creo que el equipo tácticamente ha trabajado como siempre. Claro, al final si pones un central zurdo por la izquierda y un central a Jesús lo que tiene buena salida en la derecha, pues yo sabía que íbamos a ganar ahí. La idea era con Mójica también, que como el campo es un poco más corto, llegar allá de más de segunda línea que no de parado, eso es un poquito lo que buscábamos.
Y Guille Andrés jugó con el primer equipo, no lo hizo con el filial, sí lo hizo sin embargo Jorge y marcó ante el Coruso, precisamente un jugador que está en progresión.
Yo creo que muy interesante, se ha movido muy bien, ha venido en apoyo, ha ido en ruptura, ha aguantado el balón, ha tenido su chute ahí en aquella jugada que la paró Razak. Yo creo que buena nota para él.
Y al final, en zona mixta, hablamos con los protagonistas, entre ellos David Timor.
Hay que hacer lo que pide el míster y por el bien del equipo.
El partido no ha sido bonito, ¿no? Por lo menos desde fuera. No sé si jugándolo, al ser parte de él, te sientes de otra manera, pero...
No, jugándolo no te das cuenta, ¿no? Pero la gente que lo haya visto por la tele, pues no habrá disfrutado. Pero bueno, yo creo que la segunda parte hemos estado mucho mejor que la primera. Hemos tenido nuestras ocasiones. Creo que en todo momento el equipo ha buscado la victoria. No ha podido ser, pues, el empate y a seguir.
Tú intentabas darle velocidad a la salida del balón, pero no había por dónde, ¿no?
No, ellos en la segunda parte pues no solían apretar como la primera, ¿no? Se han metido un poquitín más atrás, ya había pocos espacios, por eso alguna pérdida que he cometido, que bueno, por arriesgar los pases para buscar romper líneas y poder atacar, pero bueno, ellos han jugado bien su juego y no hemos podido ganar.
¿Te ha favorecido que quitara un pivote el técnico del Mirandés?
Sí, porque no apretaban tanto, ¿no? Ellos jugaban tres en el medio y uno estaba conmigo, el otro con André. Y la verdad que nos estaban presionando bien la primera parte y por eso no podíamos salir con el balón jugado. La verdad que al quitar ellos un pivote pues había un poquitín más de espacio y con movilidad pues podíamos sacar el balón jugado.
Pero de estos partidos os vais a encontrar mucho, sin tuyo, ¿no?
Sí, bueno...
Prefiero al rival presionando, no dejándote respirar en tu cogote constantemente.
Sí, pero a lo mejor el campo es más grande, hay más espacios. También hoy no estábamos acertados técnicamente, ¿no? Fallábamos muchos controles, todo el equipo. Y por eso pues habrá días mejores.
¿Ha sido peor, o era más difícil defender bien o intentar atacar? Porque en defensa no ha habido tampoco, no eran unos fenómenos.
No, ellos en defensa no creaban ocasiones, dices.
No, ellos no creaban muchas ocasiones.
No nos han creado peligro, quiero decir.
Eso me refiero, pero luego tenéis toda la batería delante de toda la artillería, porque han estado Guille,
Hospital,
y sin embargo no habéis creado grandes ocasiones, ¿por qué?
Porque ya
creo que ha ido inédito el portero de ellos.
Bueno, yo creo que sí que ha habido, ¿no? un remate de cabeza de Guille, nada más empezar la segunda parte, otro pase en profundidad de Óscar que remata a Guille, el portero le hace buena parada. Y las dos entradas de banda por Mojica, que al final el centro pues no encontró al rematador, pero yo creo que, como he dicho, la segunda parte lo hemos intentado y hemos merecido algo más.
400 aficionados se han desplazado hasta aquí, hasta Miranda, no habéis podido dedicarles el triunfo, pero bueno, habrá que decirles que tengan paciencia, ¿no?
Sí, que tengan paciencia y darle gracias, ¿no? Por el apoyo que nos están dando, tanto aquí en Soria también había muchos, y es lo que necesitamos, ¿no? Ir fuera de casa y estamos jugando como si estuviéramos en casa, ¿no? Pues es de agradecer lo que está haciendo la afición y esperamos recompensarles con victorias.
También pasó por los micrófonos de COPE por zona mixta Jesús Rueda.
No sé si hay que agradecer que nos llevemos un punto de aquí de Anduba.
Bueno, yo creo que va a ser un partido muy parejo, un partido de lo denominado feo, que no ayudaba nada a ver un buen espectáculo. La verdad es que bueno, hemos intentado sacar la pelota jugada desde atrás, ellos nos lo han puesto difícil presionándonos arriba, pero bueno, creo que en la segunda parte lo hemos conseguido a lo mejor un poquito mejor, pero bien es cierto que no hemos tenido ocasiones claras, pues no hemos tenido apenas ocasiones, o sea que yo creo que el punto es bueno y nada, el equipo sigue sin perder, sigue sumando y es lo importante.
Pero no, lo que no me creo es que os haya sorprendido el Mirandés, porque más o menos vosotros más que nosotros nos esperábamos ese arranque de partido, ¿no?
No, nos ha sorprendido, nosotros sabíamos que ellos al inicio del partido es lo que lo basan, la intensidad, apretarnos arriba y si pueden hacernos daño a lo primero, pues jugar luego con la diferencia y si no, pues seguir presionando y darle intensidad a todo el partido. La verdad es que no nosotros nos ha sorprendido. Bueno, hemos intentado ganar el partido, no se ha podido, y lo importante es que seguimos sin perder y seguimos sumando.
En defensa poco problema, pero en ataque no habéis conseguido, y estaba toda la artillería hoy.
Sí, bueno, quizás adelante nos ha costado un poquillo enlazar jugadas, hacer nuestras cosas, pero bueno, ya ha sido un partido raro. Ellos, cuando salíamos de la presión, replegaban bien atrás y no nos han dejado prácticamente ninguna ocasión de gol, o sea que bueno, al final ellos también han hecho un buen trabajo y creo que se han merecido el punto también.
¿Ha habido algún momento, Jesús, en el que habéis asumido que quizá el punto no era malo?
Cuando llegas al final con 0-0 y ves que no estás creando ocasiones claras, quizás más vale guardar la ropa y sumar otra vez. Y viendo cómo ha ido el partido, que no hemos creado apenas ocasiones, pues oye, si ves que el partido lo estás llevando a tu terreno, estás creando ocasiones, te ves con peligro y ves que atrás no te hacen daño, pues bueno, al final ellos han sacado otro delantero, han quedado dos delanteros arriba y quizá que no era bueno tampoco partir al equipo. Yo creo que al final el resultado es justo.
¿Qué cantidad de faltas han hecho ellos? No había manera de jugar, ¿qué intensidad le han puesto? Pero sobre todo con muchas faltas.
Sí, yo lo comentaba al árbitro. Cuando han hecho tres en dos minutos, le comenta al árbitro, digo, va a ser así todo el partido, digo, mira a ver si cortas cuanto antes, digo, porque si no, no vamos a poder jugar ni ellos ni nosotros. La verdad es que, bueno, la primera tarjeta creo que no la hemos llevado nosotros.
Y la segunda,
o sea que, bueno, al final, pues oye, si él no lo corta, nosotros no podemos hacer nada.
¿Te has encontrado mejor en la segunda parte en el perfil diestro?
No, me encuentro igual. La verdad es que, bueno, el perfil diestro porque es mi pierna y, bueno, la izquierda, pues yo mucho tiempo jugando y me encontré bien. La verdad es que no noto prácticamente ya el cambio.
Y la última, ¿os ha dicho Jeffren si la jugada del primer tiempo en el minuto 9 es penalti?
No nos ha comentado nada. Jeffren lo único que tiene es una brecha en la ceja que es enorme, vamos, o sea que es lo que nos hemos preocupado. Estaba en la camilla un poco con dolor de cabeza y un poquillo mareado, y lo preocupante es eso, no, si ha habido penalti o no.
Jesús Timor y Óscar Díaz también hacía esta reflexión al final del partido en la puerta del autobús.
Bueno, pues la primera parte ha sido bastante complicada porque no hemos salido como hemos planteado, hemos salido un poco dormidos, pero al final la segunda parte hemos sido superiores, hemos podido adelantarnos. Y te baja una sensación un poco agridulce porque un partido que veníamos con la mentalidad de ganar, hemos empatado y bueno, lo importante y lo positivo que hemos sacado un punto, que seguimos ahí arriba y que este punto se hace bueno si se gana aquí en la semana que viene. La semana que viene vamos a Sabadell, si conseguimos la victoria pues este empate será bueno y nos acordaremos a final de temporada. Y todos los partidos los planteamos igual, con la mentalidad de ganar todos los partidos, conseguir los tres puntos porque estamos arriba y porque luchamos para ello.
Bueno, pues si el Real Valladolid no consigue la victoria en Sabadell, puede verse sobrepasado por dos equipos, el Sporting de Gijón y el Girona. Y cómo le gusta a mi amigo Edu Badía que esté así la parte alta de la clasificación. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo que estás disfrutando con la segunda este año, ¿eh?
La verdad es que sí, se parece un poco a la temporada anterior, pero es que este año pues las cosas son las mismas y está muy bien, ¿eh? Hay equipos muy bonitos de ver, como el Sporting de Gijón ahí contra Zaragoza, y bueno, por la parte que me toca, el Girona, no, lástima la derrota contra Las Palmas, pero es que lo de arriba está precioso, la verdad.
Sí, además es que tú te pones a pensar y siempre, cuando ha transcurrido un tercio de temporada, dices, este equipo se tiene que caer, pero claro, Las Palmas, Valladolid, Sporting, Betis, Ponferradina, Zaragoza, ¿quién se cae?
Pues yo te diría que el Betis, ¿eh? No sé, no me acaba de gustar mucho el conjunto andaluz, se le ve apagado, gris, el otro día ganó el Barça B por la mínima. Yo creo que es un equipo que depende de lo que pase en el banquillo, lo veo muy irregular para estar ahí arriba, la verdad, todo el mundo dice que es el favorito, pero es que te da una de cal y una de arena, o sea, te gana un partido, pero yo no lo veo ganando dos o tres partidos seguidos, la verdad, Ramón.
¿Viste el Real Valladolid aplicando la máxima de lo que no sepas ganar, al menos no lo pierdas?
Vi la primera parte, creo que me quedé con lo peor.
Joder,
del partido.
Pues vaya truño que te comiste.
Sí, me lo comí bien porque tuve que ir a trabajar luego a las 6 y me comí lo peor. Y sí que es verdad que se nota un poco, ¿no?, la manca de gol de Óscar Díaz. Yo creo que es el problema que tiene ahora mismo el equipo de Rubi. Veremos a ver lo que pasa la semana que viene, lo que decían ahora, ¿no?, que sumando en casa los tres puntos se hace bueno el empate. Pero falta un poco eso, ¿no?, la falta de gol. Yo creo que preocupa un poco lo de Óscar Díaz, sinceramente.
Bueno, tendrá que arrancar. Bueno, ¿con qué protagonistas nos sorprendes mañana cuando cuelgues el programa?
Pues mira, estamos ahí a la espera de cerrar el guión y en principio haremos una sección nueva, un poco vintage, de equipos que ya no están, equipos que fueron en su día históricos en segunda y que ahora no están. Va a ser el estreno mañana y hablaremos con uno de los jugadores importantes del Mallorca. Yo creo que es importante que el conjunto balear vaya sumando y lo que hemos dicho algunas veces, ¿no?, que es un equipo que está, que empezó muy mal y de momento lleva 5 victorias consecutivas, y lo que tiene la segunda división, que está a 2 puntitos de la zona de playoff.
Pues 2 puntos, cuando dejé yo a Carpín tocado, de repente ahora tiene 17, o sea...
Pues mira, ahí está.
Así está la segunda. Gracias, Edu, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros, chicos, gracias.
Hasta luego. Vamos con más fútbol, segunda división, por cierto, Las Palmas 25, Valladolid 25, con 24 Sporting, con 23 Girona, con 20 Betis, con 19 Ponferradina. Hasta ahí, zona de ascenso directo y de play-off. Zaragoza con 19, 17 tiene el Mallorca, los mismos puntos que Recreativo de Huelva. Y Lugo, el Alcorcón tiene 16, con 15 están Barcelona B, Alavés y Osasuna, con 14 Leganés y Tenerife, 13 tiene el Sabadell, nuestro próximo rival, uno más que Racing de Santander y que Numancia, que es quien marca el inicio de la zona roja de la clasificación. Con 11 puntos está el Club Deportivo Mirandés, con 9 el Llagostera, cierra la clasificación el Albacete, que consiguió sumar 3 puntos el pasado fin de semana, merced a ese útil, pírrico, pero útil, 1-0 que consiguió en su partido de casa. Vamos al grupo primero de Segunda División B, donde el Valladolid empataba a 2 con el Corusio en casa. Se adelantaban los hombres del Real Valladolid, gol de Jorge, daban la vuelta a los gallegos, los vigueses, al marcador, hasta que en el minuto 82 conseguía el empate. No sin suerte, pero bueno, hay que estar ahí. El Real Valladolid, un Valladolid B que es ahora mismo octavo, con 18 puntos, a 5 del playoff que marca el Guijuelo, y muy por encima, concretamente a 7 por encima del Burgos Club de Fútbol, que es que marca la zona de promoción. Rubén de la Barrera, técnico del Real Valladolid B, hacía estas consideraciones al final del partido.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que podíamos haber sentenciado el partido en la primera parte. Y después, pues los errores tuyos penalizan, se transforman pues en ventaja para ellos. Pasamos de hablar de una renta de 2 goles a favor a un gol en contra, ¿no? En ese sentido, pues transita rápido hacia el 1-2 y finalmente pues generas juego, generas ocasiones, y afortunadamente en la acción de Ayu podemos empatar el partido, que desde el punto de vista del 1-2 pues el empate es bueno, pero entendiendo cómo ha sido el partido, por cómo ha transcurrido, cuántos minutos buenos hemos tenido y acumulado nosotros y ellos, pues entiendo que se nos escapan 2 puntos. Más que entrar, lo que le cuesta pues es dominar en situaciones pues que parece que no ocurre nada, ¿no? Y lo que ocurren pues es pequeños detalles, matices que se transforman en pérdidas y en errores no forzados, pequeñas ventajas que va acumulando el rival, y en esta categoría cada error se paga, ¿no? Y por otro lado, sí es cierto que el tiempo y la experiencia me ha dicho que un punto en esta categoría es importante también, y es mejor sumar uno que no sumar ninguno, sobre todo también estos chicos, que no es lo mismo construir con puntos que sin ellos. Estamos en una buena posición, lástima lógicamente de no haber ganado el partido.
Bueno, pues son las palabras de Rubén de la Barrera, el técnico del Real Valladolid B, que vio como su equipo conseguía sumar un punto ante un Corusio que, bueno, en un principio estaba llamado a ser un equipo importante. Es uno de esos conjuntos que siempre dan bastante guerra en el grupo primero de la segunda división B, y que llegaba a Valladolid con la intención de llevarse los 3 puntos. No lo consiguió, afortunadamente. En cuanto a la tercera división, al grupo octavo, Atlético Tordesillas 1, Gimnástica Segoviana 1, y el Villa de Simancas, que caía dignamente por 2-1 en el campo de la Arandina. Un Villa de Simancas que es penúltimo con 7 puntos. El Atlético Tordesillas ahora mismo es quinto de la tabla clasificatoria con 21 puntos, lo cual significa que el equipo de Jesús Turiel y de Antonio Ruiz está con muchos puntos de ventaja sobre la posibilidad de sentir el peligro. Y en el grupo B de Primera Regional Aficionados, Navarrés 2, Arroyo Pisuerga 1, Universidad de Valladolid 2, Río Seco 3, Mojados 2, Betis 1 y Onzonilla 0, Gimnástica Medinense 1. Vuelve a encontrarse con la victoria la Gimnástica Medinense, que aún así es colista con 4 puntos. La Universidad de Valladolid es 13ª con 10. En Navarrés está por encima con 11, por encima con 13 el Río Seco, por encima con 13 el Mojados y por encima con 13 el Betis. Por arriba, el Arroyo Pisuerga es el máximo exponente del fútbol aficionado vallisoletano con 19 puntos en la quinta plaza. Hacemos rápidamente una pausa, 10 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Esto es Deportes COPE.
Deportes
COPE Valladolid, estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de
Manolo
juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes.
Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
El pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego. Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Nueve minutos para las cuatro. Repasamos además el resto de los deportes. Si juegas en casa ante tu público, tu intención es hacerlo bien. Si te visita el ultracampeón de todo en tu categoría, la verdad es que quizá con hacerlo todo bien simplemente no valga. Pero si en ese partido además las cosas te salen al revés y cometes errores que no has cometido en las primeras jornadas del campeonato, al final termina por ser bastante duro el varapalo. No es que sea un resultado escandaloso, pero sí que es un resultado contundente el que recibió el Aula Cultural el pasado sábado ante Veravera en la cancha de Huerta del Rey. Y es que su técnico, Miguel Ángel Peñas, esgrimió un argumento: si habitualmente sin perder, sin pérdidas, es casi imposible ganar a este equipo, si además pierdes balones tontos, ya la situación se hace insostenible.
No ha sido, sobre todo ha sido en cosas un poco más absurdas, ¿no? Que no ha sido en la acción de contraataque, ha sido que hemos dado balones al contrario sin más. Habíamos hablado de no jugar nunca con el pivote entre dos y hemos dado varios balones entre pivote entre dos que estaba prohibido. Dijimos que era prohibido. Era prohibido jugarlo y hemos jugado varios que nos han robado el pase. Hemos ido a jugar en zonas que no teníamos que jugar. Sabemos que teníamos que sacar a las jugadoras centrales de esa zona y tampoco hemos sido capaces. Cuando lo hemos conseguido, luego no hemos sido capaces de rematar la faena, que es acabar incluso ni en lanzamiento, porque hemos dado un mal pase en la siguiente acción. Entonces, bueno, pues la verdad es que, hemos sido muy inferiores en el ataque estático, muy, muy inferiores. Y luego lo demás pues ya se ha visto, ¿no? Que cuando ellas han apretado, nosotros no hemos sido capaces de estar a la altura. Sin contar que físicamente pues han estado muy... Ya se sabía que era muy, muy importante el choque y tal. Y lógicamente también los árbitros permiten un poquitín el tema de agarrar y agarrar, que yo creo que en el balonmano no se puede agarrar, si no me equivoco, y han agarrado constantemente. Yo creo que ahí también, que no es justificable porque nos iba a dar igual, ¿no? Pero hay que permitir agarrar constantemente, sobre todo a la pivote la tienen abrasada ahí. Pero bueno, es una cosa que marcas el nivel del arbitraje y ya se han aprovechado de eso y lo han hecho perfectamente.
Bueno, y se le preguntaba también al técnico de la Aula Cultural cuál es el sitio en la liga de su equipo.
Lejos de Veravera es evidente, lejos de Rocasa, pues a pesar de que fuimos capaces de estar cerca de Rocasa, también, y hay que ser realistas y tenemos que saber que tenemos que empezar a pensar de que tenemos que estar el cuarto, quinto, sexto, y si luchar por esos puestos sería lo que nosotros tenemos que ver. A ver ahora si somos capaces, a partir de aquí, que tenemos unos partidos que son de nuestra liga o de la liga contra equipos de más abajo, a ver si somos capaces de ganarlos. Eso significaría que, a pesar de todo, como se tienen que enfrentar entre ellos, seguiremos estando en esas posiciones de arriba, el tercero, cuarto, quinto, que bueno, creo que aunque nos hemos hecho muchas ilusiones, creo que es la realidad. No podemos estar pensando que estemos al nivel de Veravera, vamos, ni de coña, estamos a años luz, evidentemente.
Y eso que el técnico del Veravera, Echaburu, admitía que habían venido a Valladolid a jugar con un respeto infinito.
Bueno, siempre vienes a una pista como Valladolid, con muchísimo respeto por todo lo que significa Valladolid en el balonmano nacional. Vienes con muchísimo respeto porque ves que el Aula está creciendo a pasos agigantados y jugando muy bien. Y sobre todo vienes con muchas dudas, a pesar de que confías en el grupo, pues el mal encuentro de la semana pasada te hace venir con muchas dudas. Y por supuesto que no esperábamos un partido así, no esperábamos un resultado tan amplio. Y no esperaba, sinceramente, que nos saliera un partido tan completo, ¿no?
Baloncesto, 81-77, victoria del Mai Wigo Valladolid ante el Palma de Europa, en un partido en el que el final del encuentro fue quizá menos apretado de lo que el marcador dice al final. Allí estuvo Diego Rivera. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas
Oye,
tardes.
¿Os divertisteis tanto, como dijo luego por fin rueda de prensa?
Sí, la verdad es que totalmente. Fue un partido muy, muy, muy divertido. Quizá no fue el partido de más calidad del Mai Wigo Valladolid. No fue un juego vistoso, errores por parte de los dos equipos. Pero como divertido para el espectador, yo creo que ha sido, sin duda, de los tres partidos que hemos vivido por ahora en el pabellón polideportivo Pisuerga, el más divertido. Y final apretado, evidentemente, menos que el anterior partido en casa ante el Clínica Rincón, pero también hubo emoción hasta el final. A mediados del último cuarto yo creo que Gran parte de la afición de Pisuerga vio peligrar incluso el partido, pero, como dijo Porfi Fisac después en la rueda de prensa, tener a Román Montañez, al que él llama el padre del equipo, para esos minutos es una garantía de éxito, es darle el balón a él y él te gana el partido. Así fue, balones a Román Montañez, forzando faltas, anotando tiros, repartiendo juego, y yo creo que fue sin duda el hombre del encuentro, Román Montañez, que está en un estado de forma espectacular y fue, yo creo, el gran protagonista del partido.
Oye, ¿el juego interior se resintió sin Rubio?
Sí, la verdad es que sí. Hay que decir que Sergio de la Fuente hizo un partidazo otra vez y ya van unos cuantos. Hay que reconocérselo al vallisoletano, dominando sin duda la lucha por el rebote, sufriendo mucho en los tiros libres, eso sí, pero bueno, gran partido el que hizo, pero echamos mucho de menos a Guille Rubio, sobre todo a la hora de la rotación, porque sí que es verdad que Miki Estobar se cargó bastante, bastante rápido de faltas personales y tuvo que estar más tiempo a lo mejor del deseado en el banquillo. Javi Lucas no hizo ni muchísimo menos su mejor partido y por fin tuvo que tirar incluso del joventísimo Pape para, bueno, dar algunos minutos de refresco al juego interior. Lo notó además porque, bueno, por parte de Palmer Europa, Mario Cabanas, el 5 titular del equipo mallorquín, se salió. De hecho, ha sido el MVP de la jornada y hizo un traje a los interiores del Club Baloncesto Valladolid. Pero a pesar de todo eso, a pesar de las dificultades, pues supo salir el equipo, ya digo, con Sergio de la Fuente haciendo lo que podía, el hombre defendiendo ahí en el interior y sobre todo con Román Montañez y con un Mikel Uriz que hay que apuntar, lo reconoció después por cenar rueda de prensa, yo creo que nadie conocía ese dato, que jugó con fiebre. Se levantó de la cama para el partido, textualmente dijo el entrenador, y hizo un partidazo dirigiendo al equipo, que bueno, para quitarse el sombrero sin duda ante Mikel Uriz.
¿Qué tal tu espalda, querido? Porque hay que recordar que sin llegar a ser la espeluznante caída de Asenjo en la jornada de ayer, también te diste un buen espaldarazo contra el suelo en el partido ante el Parquesol, ¿no?
También, no fue tan bestia, digamos así, porque Asenjo, la verdad, ves la foto y te asustas, pero bueno, esta también fue bastante fuerte y bueno, pues aquí mantita eléctrica al poder. Ay, y bueno, madre, poquito a poco recuperando, ¿no?
Hombre, lo cierto es que si tú caes plano, el problema lo tiene el planeta.
No, también, por descontado.
Porque las placas tectónicas pueden volver a juntarse. Una caída tuya plana de espaldas. Amigo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, elogios y más elogios, los que esgrimió Porfi Fisac en rueda de prensa.
Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar a mi afición. Yo creo que es una liga para divertirse y es una liga para disfrutar. Os lo dije, lo de el miedo y películas de miedo y todo esto. Esto es Pisuerga ahora mismo. Pisuerga ahora mismo va a sentir ganar o perder. Pero Pisuerga, quien venga a Pisuerga va a disfrutar. El que no haya venido hoy se ha perdido un partido emocionante, un partido bonito en momentos, con cosas buenas, con cosas malas, pero se pierde un grupo de jugadores que muchas veces pedimos o intentamos tener estrellas, y es el tiempo de los obreros, de los trabajadores, de la gente que curra todos los días. Estoy súper orgulloso de los chavales. Eran mejores, eran peores, pero son muy trabajadores. Y me alegra muchísimo de ver a Pisuerga encendido, de ver a Pisuerga caliente, y del que venga a Pisuerga, desde luego, se lo va a pasar bien. Algún día perderemos, y no me pongo vendas, pero es la verdad, pero algún día perderemos. Pero disfrutemos ahora mismo de lo que tenemos, que es algo que no creíamos, pero es algo que lo tenemos. Y hoy me lo voy a pasar bien. Y mis jugadores se lo van a pasar bien esta noche. Estoy muy orgulloso de ellos.
Pues esperemos que así haya sido. En rugby, te decía, victoria del Quesos entre Pinares, en casa contra el Vasco. Yo imagino que los cántabros tienen que sufrir de crisis y ansiedad cada vez que enfilan la carretera de Renedo para ganar Pepe Rojo cuando vienen a jugar a Valladolid. Y es que cada vez que vienen se llevan una derrota ya de todos los colores, ajustada, in extremis, con opciones de victoria, o como la del pasado domingo, como la de ayer, con total y absoluta claridad. Y además el Hermi, mañana hablaremos más ampliamente de ello, a partir de las 4 menos cuarto, sufrió su primera derrota de la temporada en Altamira, en la cancha del Ordizia, un terreno de juego que, todo se ha dicho, tampoco se le da muy bien al equipo del Salvador. Generalmente no se le da muy bien subir al País Vasco. Las 4 noticias.